Log a Liverpool. Aprovecha hasta 15% de descuento en relojes finos de las marcas Mido, Tissot y muchas más. Válido del 19 de octubre al 17 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo $159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a $29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en Sabritas Comparte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30, aplica restricciones.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad.
México es una potencia deportiva. De hecho, seremos el único país del mundo que ha sido 3 veces sede de un mundial.
Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. A tope. Por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 27 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter. Estamos muy pendientes en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. También por ahí estamos en Facebook y cuéntenos si ya tienen el café calientito, ya desayunaron, están en eso o qué van a desayunar, ya van corriendo al trabajo o a la escuela a dejar a los chamacos. Hay que decir que el día de mañana, carnita asada,
carnita asada, dicen por ahí. Sí, viernes de consejo técnico de carnita asada, por lo tanto que habrá quienes ya se van a enojar, los maestros, Javier Risco, que no es carnita
así
asada.
Así es, y también, bueno, algunos, sobre todo legisladores, tendrán puente, como bien lo saben, desde hoy, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles 2. O sea, nada más para que veas este puente.
O sea, regresan hasta el 3, hasta el 3 de noviembre regresan a trabajar los legisladores, de veras, que están muy cansados, trabajaron mucho, ¿qué hicieron?
Ya sabes cómo son.
De veras, hasta el 3 de noviembre,
¿tú crees senadores y diputados, no representa un peso en la espalda brutal que requiere este puente? Gaby, es que de verdad a veces
no puede
me parece.
Ser, de verdad que no lo puedo creer. Hasta el 3 de noviembre.
Bueno, si no son legisladores, cuéntenos si alguien va a hacer eso. Por lo menos para tratar de meter ahí una carta de recomendación o algo para entrar a esa empresa. Entonces, si alguien se atreve a hacer ese puente y no es legislador, cuéntenos dónde trabaja para poder hacerlo, mi querida Gaby. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Ya tómense mejor hasta Navidad. Exacto, ya no regresen.
Regresen hasta el cumpleaños de Risco, la verdad, pero bueno, en fin.
Así es, mi querida Gaby, pero bueno, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar, tierra y cualquier feria de libro. Y además estamos en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Noemí López, por acá dice, saludos Gaby desde Oaxaca, ayer tuvimos el gusto de escucharte y saludarte en la Filo. Sí, hoy yo estoy transmitiendo desde Oaxaca, estamos en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca con muchas actividades, al rato les contamos un poquito más, así que hoy estamos desde lugares separados geográficamente, pero con el alma conectada, mi querido Javier Risco y yo. Y Domingo Zárate, que es docente, dice, ¿cuál carnita asada? Te dije, Javier Risco. Se te está diciendo, pero bueno.
Bueno, pan de muerto, bueno, panecito de muerto, pan cata de, muerto, de pan de
pan
muerto.
De muerto. Exacto. Exactamente, lo que haya sido. Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hay algo que destacar, aquí se los decimos. ¡Venga!
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues mucha información esta mañana. Javier Risco, ya les hemos traído algunas de las cosas más destacadas. Yo diría, en un ratito más nos vamos a enlazar a Tamaulipas, pero el matrimonio igualitario ya es legal en todo México. En un ratito más nos enlazamos para allá, que es una buena noticia, sin lugar a dudas. Pero también, Javier, otro tema que vamos a abordar en unos minutos tiene que ver con lo que publica el New York Times respecto al caso Ayotzinapa, a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el informe que entregó el subsecretario Alejandro Encinas hace algunos meses y de los cuales aquí hemos estado hablando muchísimo. Dos de las notas destacadas, Javier, a las cuales así nos iremos en un ratito más.
Dos noticias para ponerles atención. También destacar lo que publica el diario Reforma. Cae aún más México en el estado, en Estado de Derecho. Por cuarto año consecutivo, México retrocedió en el índice global del Estado de Derecho de World Justice Project al obtener un puntaje de 0.42, colocarse en el lugar 115 de 140 países evaluados. Dice, México ocupa el puesto 115 de 140. Entre sus tendencias más importantes está el deterioro del factor que mide orden y seguridad. También se observan las tendencias globales del deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa, es lo que dice World Justice Project. Esto, de verdad, muy muy relevante, lo estaremos tratando de digerir, por supuesto, y traducir sobre cómo ha significado y cómo impacta también en políticas públicas, Gaby. Esto en la parte, digamos, bueno, de los estudios y de cómo se ve a México. En la parte de la política, habría que esperar lo que sucede en las próximas horas sobre la reforma electoral. Lo que dicen los diputados de Morena es que no desaparece el INE, que nada más cambia de nombre. El diputado federal de Morena, Juan Ramiro Robledo, aseguró que en la iniciativa de reforma constitucional del presidente no plantea que el INE desaparezca, sino que cambie de nombre. Oriundo de San Luis Potosí, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, uno de los tres implicados en la dictaminación de la reforma, esto lo dice el diario Reforma, confirmó que también se pretende cambiar el procedimiento para elegir consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral. Así que, digamos por ahí, nada más, no se preocupen. La respuesta, al menos desde la oposición, la organización Unidos, legisladores de oposición, exconsejeros y organizaciones sociales, acordaron ayer acciones para movilizar a la ciudadanía en rechazo a esta reforma electoral. Así que como parte, Gaby, de la grilla política, y hablando también de la grilla política, sobre todo, insisto, de las voces de los diputados, pues esta campaña también que ya lleva varios días, la hemos visto en redes sociales, la hemos visto a través de varias columnas políticas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en contra, ¿sí?, del expresidente Felipe Calderón. Esto a partir de los dichos del expresidente Felipe Calderón y Ernesto Zedillo en este foro en Madrid sobre las libertades, así es, este foro internacional de las libertades.
Sí, la condición de la democracia, sí, así la situación es. De la democracia.
Y bueno, pues sigue, insiste el secretario de Gobernación ahora en contra del expresidente, y esto es parte de lo que dijo el día de ayer Adán Augusto López. Vamos a escucharlo.
Hay una investigación, pues sí, ahí está detenido incluso el segundo en la cadena de mando, que era el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Y pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero sí sé que así como en España en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue, máximo cuando hay denuncias internacionales.
Secretario.
Bueno, ahí está.
Bueno, pues digamos que aplicando la Claudiña, mi querido Javier Risco, porque ahora sí que así como la jefa de gobierno, por dice por aquí Patricia Martínez Ornelas, ¿qué tal con ese audio de la jefa de gobierno respecto a la Fórmula 1? Sí, así como esta misma semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México primero dijo que no le gustaba la Fórmula 1 y ahora dice que sí le gusta un par de días después. Bueno, recordemos que el secretario de Gobernación había dicho primero que se investigaba a el expresidente Felipe Calderón, incluso insinuaba que se investigaba aquí mismo en México, y ahora dice, no, aquí no, en Estados Unidos, pero bueno, en fin, así siguen estos dimes y diretes, y lo que decimos que al final, digamos, estas esgrimas, por llamarles amablemente, verbales, lo único que están haciendo, me parece, es desviando la atención, Javier, de temas que son francamente importantes. Pero bueno, me voy a Tamaulipas, porque ya les decíamos ayer que colgábamos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, allá en Tamaulipas, que hablábamos con él precisamente de lo que estaba sucediendo, un reportaje que nos presentaron sobre una parte de la frontera, sí, y la violencia. Sí. Cuando colgábamos con él nos decía, hoy puede pasar, o sea, ayer puede pasar algo importante en el Congreso de Tamaulipas respecto al matrimonio igualitario. Así que rápidamente vamos nuevamente contigo, Carlos Manuel Juárez. Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, buenos días Javier. Pues bueno, fue aprobado ayer por 24 votos, por 23 votos a favor, perdón, esta iniciativa que ya permite reforma el Código Civil de Tamaulipas. Fue una sesión bastante tensa en donde, bueno, hubo una suspensión y se tuvo que pasar el pleno del Congreso de Tamaulipas a un salón porque había una manifestación bastante grande en contra de que se aprobara el matrimonio igualitario. Fueron una iglesia quien se manifestó, hubo muchos cánticos, rezos, oraciones, por eso pues la mesa directiva del Congreso decidió mejor pasar hacia un salón privado cerrado. Todavía ahí, bueno, hubo bastantes manifestaciones, también hubo golpes a las puertas para que no se llevara a cabo la sesión, pero al final de cabo, bueno, los diputados decidieron que por cédula se votara y, bueno, de acuerdo a cómo está conformado, votaron a favor diputados y diputadas de Morena, del PRI, de Movimiento Ciudadano e inclusive algunos del PAN, solamente que no sabemos quiénes son, dado que, bueno, la votación fue por cédula. Y al finalizar, Gabriela, bueno, la comunidad LGBTI mencionó que esta reforma no es integral y tampoco está completa en el reconocimiento de otros derechos como el cambio de identidad, y también menciona que en los impedimentos sigue habiendo esta fracción que habla sobre el impedimento por alguna enfermedad. Dicen que sigue siendo discriminatorio. Bueno, van a insistir en hacer más cambios a la ley en Tamaulipas. Okay.
Bueno. Ya. Bueno, pero podemos decir entonces, como sea, ahora sí que, aunque haya sido complicada la sesión, pero bueno, se vota, se aprueba el matrimonio igualitario. Gracias, querido Carlos Manuel, te mandamos un fuerte abrazo. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco allá en Tamaulipas. Y esto lo que significa, Javier, es que hoy en todos los estados de este país el matrimonio igualitario está aprobado, es vigente.
Qué bueno.
Hoy México era el último estado que faltaba, Tamaulipas, así que ya es legal en todo México el matrimonio igualitario, y la verdad, desde estos micrófonos lo celebramos muchísimo. Es un tema de derechos, es un tema de igualdades, es un tema de equidad, y la verdad es que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Ya de eso a que por qué se quieren casar, ese es otro tema, Javier Risco, pero ahí sí ya no importa quién con quién.
Ya de eso, oigan, amigos,
o sea, si quieren luego platicamos.
Exacto,
ya luego platicamos, pero no, la verdad, de verdad, lo celebramos muchísimo. En este programa estamos 100% a favor del matrimonio igualitario, así que qué bueno. Este es el México que también me gusta a veces, señor Javier Risco. Pero bueno, tema que salió en el New York Times, muy importante ayer.
Sí, el día de ayer, la verdad es que veíamos una nota publicada por Ronen Bergman, por Oscar López y por la periodista Natalie Kitroff, que es la corresponsal y jefa de la oficina del New York Times en México. Una nota que nos llamó la atención, titulada "El caso de Ayotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron". Y dice la nota del New York Times, este verano el gobierno anunció que había descubierto lo sucedido en el secuestro masivo de los estudiantes en 2014. Se giraron órdenes de aprehensión, pero desde entonces el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo. Este, insistimos, este reportaje ya lo estamos publicando en este momento en @silascosasw y está en la línea la periodista Natalie Kitroff. Gracias, Natalie, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos, Natalie. Pues cuéntanos lo publicado el día de ayer en el New York Times, una conversación también con Alejandro Encinas. Cuéntanos qué fue lo que publicó, lo que descubrieron también, Natalie.
Sí, pues el reportaje que sacamos ayer justamente trata de el informe y de la investigación criminal que llevó a cabo el gobierno en cuanto a Ayotzinapa. Y lo que nos dijo el subsecretario Encinas fue que sí hay un porcentaje muy importante de los pantallazos, como se han llamado aquí, de las capturas de pantalla que se presentó como evidencia crítica en el informe, que hay un gran porcentaje de estos pantallazos que quedó todo invalidado, que han hecho una revisión de esta evidencia y que han encontrado que no tienen suficientes elementos para acreditar gran parte de estos mensajes. Así que de esto se trata este reportaje.
Sí, y a mí me impresionó. Buenos días, te saluda Gabriela. A mí lo leí completo. Muy buen trabajo, Natalie, por supuesto. Pero, a ver, hay varias cosas que me gustaría que nos explicaras un poquito más. Dices esta parte de los pantallazos y se refiere, por ejemplo, a todos estos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, que se publicaron, que incluso se publicaron después también algunos medios como Reforma, etcétera. Pero estos mensajes de WhatsApp, y lo que dice es, no estamos seguros si en realidad lo son o si son mensajes, digamos, fabricados, hechos, lo cual pues es muy impresionante leerlo en su trabajo, Natalie, porque pues esto habla de una parte muy importante de este informe que presentó el subsecretario Encinas. Entonces, lo que les dijo es, esos pantallazos, esos mensajes de WhatsApp, no sabemos si son o si son fabricados, ¿cierto?
Lo que nos dijo fue que está en proceso de revisión, así que no nos puede decir ni el porcentaje exacto de los mensajes que han quedado invalidados, pero sí, prácticamente lo que está diciendo es que han encontrado que en un porcentaje mayor, digamos, no han podido acreditarlos, o sea, confirmar que son reales. El subsecretario nos dijo que todavía tiene toda la confianza en su investigación, en sus conclusiones, que tiene otra evidencia. Pero si estamos hablando de estas facturas, sí nos está diciendo que están en el proceso, pero que hasta ahora han encontrado nos dijo que ha tenido que desechar algunos. Y que eso no quiere decir que sí son falsas, que sí son fabricadas, pero cuando le pregunté, ¿pudo la fuente haber inventado? Me dijo que todo es posible aquí, que no hay un 100% seguro en esto.
Sí, o sea, no se descarta, digamos, no está descartando, sino lo que está diciendo es que no hay una certeza de aquello que, por ejemplo, tienen, pero no descarta que sí pudieran ser. Ese es el limbo un poco, ¿verdad, Natalie?
Bueno, lo que está diciendo es que ya sabe que hay un porcentaje, hay un gran porcentaje que está invalidado, que no hay pruebas para acreditarlo, que no sirve, ¿no? Y si estamos hablando de que si son inventados o no, no sabemos todavía. O sea, están en esa revisión y sabemos que el GIEI también va a salir, supuestamente este mes, con su propia investigación, con su propio análisis del tema.
Sí, importante también, y voy a dar lectura a uno de los párrafos justamente de lo que se publica en el New York Times. Decía, el presidente estaba ansioso, López Obrador empezó a ponerse ansioso, dice el texto. El presidente me dijo, ¿qué pasó? Ya informa, dijo Encinas en una entrevista. Y más tarde añadió, nos quedan 2 años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar. Así que en febrero Encinas tomó acciones drásticas. Voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Herón de Lucio, un exfuncionario mexicano acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior. Cerón, exdirector del equivalente mexicano del FBI, que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel un pedido de extradición por Cerón. Un mes después, durante una comida que duró casi 3 horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Cerón información sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario le ofreció el apoyo del presidente, y el apoyo del presidente entre comillas, a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por The New York Times. «Ayúdame a desenmarañar todo esto», le dijo Encinas a Cerón en el encuentro. «Yo te garantizo el apoyo del presidente». Cualquier duda que Cerón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida. Al presidente no le importa meter a la gente en la cárcel, le dijo Encinas a Cerón, que enfrenta hasta 60 años de prisión. Reunirse con el hombre que ha sido identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido parece una medida desesperada, dijo Kate Doyle, analista senior en el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto de investigación con sede en Washington y experta en desapariciones. Parte también de lo que se dice en este reportaje, Natalie, esta reunión que no se tenía conocimiento desde México de Alejandro Encinas con Cerón en Israel.
Sí, así es. Pues lo que nos dijo Encinas fue que estaba intentando convencerle a Cerón que cooperara, ¿no? O sea, Encinas cree que Cerón tiene información valiosa, así que todo lo que dijo en la conversación era parte de un intento de convencerle de cooperar. Pero obviamente nos da como una ventana, ¿no? Una vista de cómo funcionan estas conversaciones entre dos personas claves en todo esto, ¿no? Nos da un entendimiento más allá de cómo funcionan un poco estas negociaciones y conversaciones sobre el caso.
Sí, sí, sin duda.
Oye, y Natalie, digamos, para cerrar esta conversación y agradeciéndote, por supuesto, estos minutos, he visto, a partir de lo que publica el New York Times, he visto hoy, por ejemplo, algunos columnistas que siempre han apoyado, por ejemplo, la famosa verdad histórica del gobierno de Peña Nieto y que se reían de lo que había publicado Encinas y demás. Hoy dicen, lo que publica el New York Times dice que se derrumba esta verdad, como en su momento se habló de la verdad histórica. ¿Tú coincidirías en esto? Es decir, ¿en verdad se derrumba todo lo que dijo Alejandro Encinas con esto que publican ustedes?
Mira, no soy columnista y soy reportera, así sí. Me dedico a hacer reportajes y no comentarios así, pero lo que sí les puedo decir es que hay que fijar bien en lo que dice el reportaje. Lo que estamos diciendo es que el reportaje que nosotros llevamos a cabo nos ha llevado a la conclusión, justo por las propias palabras del subsecretario, que sí hay dudas en cuanto a un gran porcentaje de estas capturas de pantalla. No sabemos, o sea, no podemos decir más de lo que sabemos. Claro. Esto es lo que sabemos y, o sea, nosotros, o sea, obviamente creemos que sí vale entender cuál es el entendimiento del propio gobierno sobre su propia evidencia, ¿no? Y estamos esperando los resultados, no solo de la revisión del gobierno, sino de la revisión del GIEI. Y no, o sea, para mí es muy importante quedarnos en esto. Esta es una conclusión importante para mí y claro, no tiene que ver con, o sea, comparaciones ni nada de eso.
Claro. No, importante esto que dices porque yo creo que justo ustedes están poniendo el tema sobre la mesa y bueno, falta todavía descubrir lo que sigue. Gracias, Natalie, por estos minutos y por supuesto atentos a su trabajo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias. Buen día. Es Natalie Krytoev, periodista del New York Times. Porque, Javier, hoy hay varios columnistas que casi casi celebran, ¿eh? Así como de, ya, lo que se dijo ayer se publicó. Yo creo que lo que está publicando el New York Times es, aquí hay indicios muy importantes de que hay parte de la información y de las pruebas que están en esto que presentó el subsecretario Encinas que no son ciertas
que no sabemos por qué. Que no son sólidas.
Y que no están verificadas y que él mismo dice, bueno, pues no están verificadas. Ahora, de eso, pues todavía falta, digamos, una investigación adicional de todo lo que está sucediendo en torno al caso Ayotzinapa. Y me vuelvo a quedar con la misma sensación, Javier, creo que lo hemos repetido tú y yo una y otra vez. Yo creo que nunca vamos a saber qué pasó en el caso Ayotzinapa.
No, no, bueno.
Es que es
la
impresionante.
Del caso. Sí,
la es que pasan y de repente, no, pues se presenta esto, no, no, se presenta esto, no, no, se presenta esto tampoco. Una y otra vez. Y eso habla, en verdad, de lo que es la justicia o la no justicia en este país. De la impunidad, sí. Del abuso del poder, de los métodos, de quienes deciden cuál es la narrativa oficial, quiénes la sostienen, quiénes la defienden. Habla tanto de lo que es este país, que es impresionante. En fin,
no, la plática,
así
la
las
plática
cosas.
De ayúdame a desenmarañar todo esto, le dijo Encinas a Cerón en el encuentro. Y Encinas diciéndole a Cerón, yo te garantizo el apoyo del presidente. También las formas, y este encuentro evidentemente que lo conocemos hasta este momento, hasta que se publique este reportaje del New York Times.
Sí, porque hay que decir que el reportaje del New York Times, como tú decías, lo hicieron entre varios periodistas. Uno es Natalie, con la que hablábamos, pero también con Ronen Bergman, que es el corresponsal del New York Times en Israel. O sea, que ahora sí que fue una investigación en varios países. Y bueno, pues esto es lo que se publica. Venga.
Estás escuchando Así las Cosas.
Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa y creo que también está latente es un tema de seguridad. De tanto a nivel fiscalización, los recursos que ingresan por parte del crimen organizado, de actividades ilícitas, recursos en efectivo, recursos públicos que ilícitamente se destinan a las campañas electorales.
Así las Cosas.
7:25 a.m. Rápidamente, Gaby, lo hemos hablado, la importancia toda esta semana de lo que sucede en la Cámara de Diputados y todo lo que se ha dicho también sobre las pretensiones del presidente, esta reforma electoral, el apoyo desde los diputados de Morena y también pues una oposición que no se termina de organizar sobre qué es lo que se debería cambiar o no del Instituto Nacional Electoral. Está en la línea la doctora Jacqueline Pechardi, es profesora de Ciencias Políticas de la UNAM, ex consejera electoral del entonces IFEX, comisionada presidenta también del IFAI. Gracias, doctora, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Hola, Gaby, buenos días.
Gracias, hola, gracias, doctora, buenos días.
Doctora. Pues un poco esto, a ver si nos puede explicar también a nuestro radioescuchas, por lo menos, ¿cuál es el planteamiento que te llama la atención de lo que está por discutirse sobre la reforma electoral que plantea el presidente en la Cámara de Diputados? ¿Por dónde empezar esta discusión, doctora?
Bueno, lo primero que hay que tener muy claro es que desde la última reforma electoral del 2014, todas las elecciones que se han realizado en el país han mostrado que hay confianza en la autoridad electoral. Ha habido alternancias en el ámbito del poder ejecutivo federal, en el ámbito de los estados, una cantidad de alternancias, y en el ámbito municipal. Es decir, se ha logrado lo que debe de ser una elección, que es que haya competitividad y que por lo tanto pueda ganar hoy un partido y mañana otro partido. Es decir, tenemos un modelo de sistema electoral que ha estado funcionando. Entonces, una reforma electoral del calado que pretende la propuesta del presidente es una reforma que es totalmente innecesaria y también es una reforma imprudente. Y es imprudente porque es menos de un año de que inicien los procesos electorales del 24, que inician en septiembre de 2023, a menos de un año se pretende hacer una reforma de fondo. Esa reforma, creo que lo más grave es eliminar la autonomía del INE, es decir, transformar el INE no en el nombre, no ponerle de consultas, es lo importante es pues apoderarse de parte del gobierno y de las fuerzas políticas de quienes presiden del órgano directivo del INE, que es el conjunto de los consejeros. Pretender que los consejeros sean propuestos por los tres poderes y después salga a una elección es politizar el órgano electoral, es hacer lo que se mueva a partir de una campaña política que esté impulsada por las distintas fuerzas políticas, aunque se diga que las fuerzas políticas no van a intervenir, pues sabemos muy bien que esas pues las campañas políticas, son políticas, y entonces saldrán los más populares, digamos, pero no como hoy en día se nombra, se designa a los integrantes del Consejo General del INE, que es por la vía de un examen, por la vía de una selección previa de los que tienen mayores capacidades y mayores conocimientos técnicos de la materia electoral, y después ya elige pues la representación política, que es la Cámara de Diputados. Entonces, esa es una de las cuestiones que a mí me parecen más graves, el capturar la independencia, la autonomía del órgano de dirección del INE.
Claro. Doctora, buenos días. Te saluda Gabriela. A ver, aquí hay dos cositas al respecto. Ayer comentábamos con el maestro Enrique Quintana, creo que sí fue ayer, ¿verdad, Javier? La encuesta que publicó el Financiero sobre la apreciación del INE por parte de la ciudadanía, y la verdad es que pues una altísima aprobación de la ciudadanía sobre el Instituto Nacional Electoral. Por ahí había algunos comentarios de que se podrían mejorar algunas cosas, podría ser menos costoso, etcétera, pero una aprobación muy alta por parte de la ciudadanía. Ese sería, digamos, como un elemento que creo que es importante considerar. Pero el otro, doctora, es que hay quienes minimizan y dicen, pero es que no le van a alcanzar los votos a Morena para que esto suceda. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? No nos azotemos. Esto no va a suceder. ¿Coincides con eso, doctora?
No, yo no coincido con eso, porque no sabemos hasta dónde está llegando, digamos, los acuerdos que están teniendo el PRI con Morena, y sabemos muy bien que el PRI con Morena sí pueden hacer la mayoría calificada para que las dos terceras partes, para que pase la reforma. Pero más allá de eso, creo que aunque ha habido muchísimos comentarios en la prensa desde abril que presentó el presidente su propuesta de reforma electoral, la verdad es que creo que todas las reformas de los últimos años han sido reformas muy discutidas entre las fuerzas políticas, acordadas entre las fuerzas políticas. No ha habido una fuerza política que diga estoy en contra, sino que se han logrado acuerdos entre las fuerzas, y hoy sabemos que hay fuerzas de oposición que no están de acuerdo, porque no están de acuerdo en tocar la autonomía de un instituto que, además, como tú bien dices, Gaby, pues sí tiene unos altos niveles de aprobación de acuerdo con el Financiero, del 68%. El INE tiene una aprobación mayor que la Presidencia de la República, con todo y la, digamos, toda la popularidad o todo y la confianza que todavía despierta el presidente entre los mexicanos. Entonces, eso es una cuestión que a mí me parece muy delicada, y no creo que debamos de minimizarla, porque no sabemos. Si pensamos que si todavía priva algo de racionalidad en las fuerzas políticas, pues entenderán que lo que está en juego es volver al pasado, volver a hace más de 30 años, en donde la institución electoral, es decir, el árbitro electoral, estaba en manos del gobierno. Sí. Y eso es lo que pretende esta reforma.
¿Habría algo que se podría rescatar de esta reforma? ¿Hay algo que digas, bueno, sí, en esto particularmente el INE tendría que mejorar, podríamos hacerlo perfectible en este punto específicamente? ¿Algo de lo cual sí se podría discutir sobre sobre el INE en general?
Sí, mira, hay muchas cosas que se pueden discutir. Hay lo que sobre lo cual tanto el PRI como Morena han subrayado, es que es oneroso, que es muy muy costoso el INE. Sí. Pero hay que recordar que en 2014, cuando el IFE se convirtió en INE, se le entregaron tal cantidad de facultades nuevas al INE que el INE necesitaba mayores recursos. Y entonces, pues efectivamente, el INE pues sí significa pues cerca de 20,000 millones de pesos. Pero también hay que recordar que ese presupuesto del INE implica la tercera parte que va para los partidos políticos, para el financiamiento de los partidos, y otra tercera parte para la elaboración de la credencial para votar. Entonces, realmente lo que queda es una tercera parte, que es el gasto operativo del INE. Creo que algo en lo que se podría efectivamente ver de qué manera se puede reducir, creo que es poner otra vez sobre la mesa el tema de los recursos de los partidos. Los partidos desde 2014 obtienen financiamiento no solamente del ámbito federal, sino en el ámbito local, o sea que duplican el financiamiento, que es de cerca de 6,000 millones en el ámbito federal, y luego tienen otro casi igual en el ámbito local. Creo que una de las cosas que se podría discutir es cómo reducir ese financiamiento, pues simplemente quitando el financiamiento local para los partidos nacionales. También está lo de la urna electrónica, que podría ser una reducción de gasto. Okay. Claro, no de inmediato, porque de inmediato habría que hacer todos los cambios, pues no solamente en materia informática, sino en materia de capacitación, en materia de cambio, ¿no? Esto sí. De nueva cuenta no puede ser algo que se haga de la noche a la mañana. Y si lo que se quiere es reducir el costo del INE, pues me parece también muy mal que se piense en hacer una elección para nombrar a los consejeros electorales cuando sabemos lo que es el costo de una elección, si queremos, claro, que sea una elección con todas las garantías de imparcialidad que se necesitan. Creo que hay cuestiones que se pueden discutir, también como la estructura federal, que tiene que si hay institutos electorales en los estados, pero de nueva cuenta, si se desaparecieran esos institutos y esos tribunales locales, tendría que dársele nuevas facultades al instituto y al tribunal. Entonces, la verdad es que yo veo muchos más puntos negativos, pero lo más preocupante es la eliminación de la autonomía del INE.
Sí, sin lugar a dudas, y por eso no queremos soltar el tema. Vamos a ver cómo se va discutiendo. Gracias, doctora, por estos minutos y por el análisis.
Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, un saludo.
Gracias, doctora, muchísimas gracias. Es la doctora Jacqueline Pechard. Y bueno, pues vamos a... No lo soltemos, ¿eh? Ella es exconsejera electoral, recordemos, del IFE, excomisionada presidenta del IFAI en su momento. Ahora es académica en la UNAM. Pero bueno, no podemos soltar, porque no podemos dejar de ver, Javier, que hay riesgos muy importantes y hay peligros realmente muy importantes. Bueno, Ivette Parga, sé que nos vas a contar algo, creo que de un pan delicioso, pero nada más decirte que, a ver si al rato lo platicamos, que ya salió, que el 10 de enero de 2023 sale el libro, se publica el libro de El Príncipe Harry. Sí, así que ya, cara, hay fecha. Ya se acaba de anunciar hace un ratito.
Promete explosivas declaraciones, no, aunque ya se estaba echando para atrás, hace unos días, sí. Y corrigiendo, ya mejor que no sé eso que dije que pusiera, mejor ya no, sobre todo pues después de la muerte de la abuela de la reina Isabel II, pero bueno, por supuesto lo comentaremos.
El título, El Príncipe del Spare. Cash. El Príncipe del Cash a
no
todo
se vayan
lo que
a
da.
Confundir de
entonces
libro.
No se vayan a confundir ahí con El Príncipe del Cash, para que, bueno, otra vez lidere en ventas, mi querida Gaby. O sea, sería una buena manera.
El Príncipe del Cash, eso está bueno. En fin, bueno, nos quedamos contigo y Bet, y luego nos vamos al corte, venga.
Se les va a antojar, así es que escuchen con atención.
Venga.
Y es que para quienes nos encanta el pan y siempre estamos en busca de un pan rico y elaborado con alta calidad, les tengo una excelente opción para disfrutar. Se trata de Pan Gabriel, una panadería que quizá ya muchos conocen, pero si no les platico, es una panadería orgánica, libre de gluten, huevo, leche y azúcar. Elabora sus productos con harina de papa en lugar de trigo, fermento de linaza, y todo el pan está endulzado con stevia. Es especial para personas intolerantes al trigo o con alergias al huevo y ya la leche. Tienen sucursales en Condesa, Coyoacán y Satélite. Y atención, porque este sábado 29 de octubre abren una nueva sucursal en Mazarik 515, esquina con Sócrates en Polanco. Y por apertura tendrán promoción de 2x1 en donas, brownies y pan tipo negrito. Así es que si ya se les antojó, apúntense. Pueden visitar cualquier sucursal de la Ciudad de México. También están en Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Querétaro. Y tienen más de 150 distribuidores a nivel nacional. Así es que no se pierdan las promociones de inauguración de 2x1. Los encuentran en Instagram como @pangabrielmx.
Así las cosas.
cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la actividad del comercio exterior en México durante septiembre.
Ya regresa, Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento las líneas que operan con afluencia alta son la 1, 2, 3, 8, 9 A y B, con un intervalo entre trenes que oscila entre los 4 y 5 minutos. El resto de las líneas opera con afluencia moderada con 5 minutos de intervalo. Recuerda que para evitar retrasos en el servicio es importante no arrojar basura a las vías, ya que esta puede provocar cortocircuitos o un accidente. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
¿Con Prime Video puedo ver la final Pachuca contra Toluca en vivo por Fox Sports?
Sí.
¿Incluido sin costo adicional?
Sí.
¿Y disfrutarlo en cualquiera de mis dispositivos?
Sí. Este domingo no te pierdas la final Pachuca contra Toluca a las 7:30 de la noche. En vivo por Prime Video. A través de Fox Sports. Incluido sin costo adicional. Prime Video. Más allá.
Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar. Ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis. En W Radio 96.9 FM. En wradio.com.mx. Y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
Pachucote.
Y llegó con la energía y la música de la maldita vecindad.
Además, ya viene el Día de los Muertos y los Vivos. Honraremos la memoria de los que ya se fueron.
Hablaremos sobre el origen de la ofrenda y la canción de la Llorona.
¿Quieres saber cómo adoptar y cuidar un gatito? Aquí te lo contamos.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC y la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 24 días llega la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Kuna Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta Inn, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
Ven a la gran venta prenavideña Sears. Del 28 al 31 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Y participa para ganar una de las tres SUV Chery Tiggo 7 Pro. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Rusia y China se infiltran en México, advierten.
Reforma.
Cae aún más México en Estado de Derecho.
Milenio.
Se necesitará un presidente que negocie con Estados Unidos y China. Ebrard.
Excelsior.
Morena y el PRI quieren abaratar la democracia.
La Jornada.
Pruebas de tráfico de drogas en el juicio a García Luna.
El Financiero.
Rechaza iniciativa privada reforma electoral regresiva.
El Economista.
Inversión extranjera directa mexicana en Estados Unidos crece a doble dígito y alcanza nivel récord.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 45 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, qué gusto escucharlo, maestro Quintana.
Igualmente.
Y bueno, pues, ¿qué tal, maestro Quintana? ¿Qué temas trae para el día de hoy, maestro Quintana? Varios por ahí se acumulan, ahí en el tintero. ¿Por dónde empezar, maestro Quintana?
¿Les parece que empecemos por el comercio exterior, por las exportaciones de México? Bueno, el INEGI dio a conocer a las 6 de la mañana, como es usual, los datos del mes de septiembre. Y había el temor de que, pues dado que se espera un freno en Estados Unidos, ya las exportaciones...
Híjole, sí, es que estábamos perdiéndolo poco a poco...
Sí, poco
no sé
a poco,
si
sí, ¿verdad?
Se va como... producción, porque sí, empezó escuchándose
está como
un poco
en un
mal.
Túnel.
Sí, exactamente.
Está como en un túnel o alguna cosa rara el maestro Enrique Quintana. Sí, porque bueno, ahorita vamos a ver si lo podemos recuperar al maestro Enrique Quintana, porque trae varios temas importantes, Javier.
Sí, y a ver si... ¿no? Sí, sí. Uh-huh. A ver si nos puede comentar un poco también lo que veíamos en la portada de El Financiero el día de hoy, que nos llamó la atención, sobre la salida también de varios negociadores del T-MEC. Esto que trae justamente en la portada El Financiero, que dice, barren con negociadores del T-MEC, al menos una decena de funcionarios de la Secretaría de Economía relacionado con las negociaciones e implementación del T-MEC, renunciaron o fueron despedidos. Vamos a ver un poco cómo se va acomodando esto, pero retomamos la conversación sobre el comercio exterior, maestro Quintana, y bueno, los números, por supuesto, y el freno económico de Estados Unidos. Adelante, maestro.
Bueno, pues no hubo tal freno,
okay.
Javier, fue una cifra otra vez arriba de 50 mil millones de dólares, fueron 52,338 y trae un crecimiento de 25%, una cifra espectacular de nueva cuenta. En lo que va del año de 9 meses, ya son 430 mil millones de dólares. Es decir, este año va que vuela la economía mexicana para exportar 600 mil millones de dólares. Esto es un récord histórico. No lo habíamos visto.
Sí,
sí, realmente sí. Muy, muy impresionante. Y más o menos coincide, hace unos minutitos, a las 7:30, se dio a conocer el comportamiento de la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre del año, y hubo un crecimiento de 2.6%. Es decir, sigue creciendo Estados Unidos pese a todas las amenazas, y eso está beneficiando a México con exportaciones que siguen siendo pues muy activas. Vamos a ver posteriormente, pero México, el último mes que se reportó, que fue agosto, por parte de Estados Unidos, ya había alcanzado otra vez el número uno como principal socio comercial de ese país, por arriba de China y de Canadá. Así que muy buena noticia la del comercio exterior esta mañana.
No, pues muy buena noticia, la verdad, y qué bueno tener también buenas noticias. Y maestro Quintana, nos han estado preguntando mucho el tema de las Afores, ya lo habíamos conversado contigo hace una semana o algo así, pero tal vez regresar a ello. ¿Qué significan las Afores, lo que se había perdido o no, nos debemos preocupar o no? ¿Qué nos dirías, Enrique?
Mira, mucha gente está muy inquieta en la medida que recibe sus estados de cuenta y ve lo que se denomina minusvalías. Es decir, tú tenías en tu estado de cuenta, digamos, de finales del año pasado 100, y ahora resulta que tu Afore te informa que tienes 91. Tú dices, ¿qué pasó?
Pues claro, se supone pues sí, que esto era
para que creciera. Y lo que ocurrió es algo que está pasando también en todos los mercados financieros del mundo. Hay esta baja en dos cosas, en los valores de las acciones y en los valores de los bonos en los cuales se está invirtiendo. Esto significa, y es quizás la inquietud mayor, que nos vamos a quedar así con esta caída en el valor de las inversiones. No necesariamente. Cuando uno invierte, hay ocasiones en las cuales gana y otras ocasiones pierde. Este año 2022, imagínense nada más para dimensionarlo, es el peor año para las inversiones de todo tipo desde 1930.
¡Wow! ¿Desde 1930?
Desde 1930, desde la gran crisis.
¿Un siglo nada más?
Un siglo prácticamente. Sí. Entonces, wow. Sí ha sido una circunstancia muy singular la de este año, que pues no debiera repetirse. Es decir, no son cosas que ocurran durante 2-3 años consecutivos. Entonces, para la gente que está viendo con inquietud su estado de cuenta de la Afore, pues que se tranquilice, porque esto se va a recuperar. Lo que hemos visto a lo largo de 20 años de vigencia de este sistema, 25 años, perdón, es que hay uno que otro año que no es muy bueno, pero el siguiente es mejor. Y en promedio, las Afores están rindiendo 6, 7, 8% al año. Así que lo más probable, porque así ha ocurrido en el pasado, es que veamos una recuperación, no en estos días, no en las siguientes semanas, pero sí en el curso, por ejemplo, del año 2023. Así que, pues no ponerse nerviosos, y tampoco hay mucho que hacer. Las Afores están haciendo su mejor esfuerzo para pues tomar decisiones de inversión que reditúen a sus afiliados, pero pues esta circunstancia global le está pegando a las Afores y a todos los demás inversionistas. Es prácticamente generalizada esta condición.
Bueno, entonces aplicaría la de Calimán, serenidad y paciencia, porque pues no, mucho más no podemos hacer en estos momentos. Pero bueno, ¿y cómo anda el dólar o el peso, querido Enrique?
Pues afortunadamente sigue fuerte. 19.91 en este momento, 19.91.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote, que tengas bonito jueves.
Igualmente para todos, otro más.
Un abrazo.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy, como todos los días en la página 2 de ese diario, dice: AMLO y su apuesta para la sucesión. Así que bueno, así las cosas. Y nada más decirles, pues sí, ya hace rato que comenzó la conferencia todas las mañanas.
Ah, sí, ¿qué ha
el
dicho?
El presidente López Obrador, sí, hace rato, pues temas de seguridad. Ya ves que los jueves tienen esta sección de impunidad cero, no sé qué. Bueno, si hay algo que destacar, se los contamos al ratito. Vámonos al corte, señor Risco, que todavía nos queda mucho, ¿eh? Ahorita vamos mucho a hablar más de algunos temas importantes. Voces también, venezolanos, migrantes, ¿qué está pasando? Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Para hablarnos de la crisis de migrantes venezolanos en el país, tendremos un enlace con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. ¿Tienes un crédito Infonavit en vez de salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? En Infonavit decidimos acabar con los créditos en vez de salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores. Convierte tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Afectada la circulación en este momento de la avenida Central, para quien viene procedente de Ecatepec, rumbo hacia la zona de San Juan de Aragón, hay un alcance a la altura del metro de Impulsora. Esto en el carril de alta velocidad. Al paso por ese punto encontrará asentamientos de más de un kilómetro. Aquí la alternativa puede ser utilizar de preferencia la vía López Portillo, la carretera federal México-Pachuca o circuito mexiquense. Lo hace a través de lo que es la carretera federal México-Toluca. Hay un camión de carga descompuesto un poco antes de llegar a la zona del desierto de los Leones. En este caso utiliza la carretera de Cuauhtla y en la Naucalpan-Toluca como dos opciones. Finalmente, en el primer cuadro capitalino, grupo de personas se preparan para caminar del hemiciclo de Juárez rumbo hacia el Zócalo capitalino. De momento no se afecta la circulación, pero pueden hacerlo en los próximos minutos. El reporte, sigo pendiente.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo $159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a $29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en Sabritas Comparte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30, aplican restricciones.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Pan Gabriel, panadería orgánica libre de gluten, huevo, leche y azúcar, llega a Polanco. Te esperamos este próximo sábado 29 de octubre para celebrar la gran apertura en Avenida Presidente Masaryk, número 515. Tendrán 2x1 en pan tipo negrito, donas y brownies.
Pan Gabriel, tu dulce compañía.
El Auditorio Nacional y el Festival Internacional Cervantino, en conmemoración de su 50 aniversario, presentan a Gustavo Dudamel, dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Disfruta de este extraordinario concierto con músicos excepcionales, bajo la batuta de uno de los directores más aclamados del mundo, interpretando obras de Gustav Mahler, Arturo Márquez y Gabriela Ortiz. No te lo puedes perder. Octubre 28, 20:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en la programación de W Radio y Ticketmaster.
¿Con Prime Video puedo ver la final Pachuca contra Toluca en vivo por Fox Sports?
Sí.
¿Incluido sin costo adicional?
Sí.
¿Y disfrutarlo en cualquiera de mis dispositivos?
Sí. Este domingo no te pierdas la final Pachuca contra Toluca a las 7:30 de la noche en vivo por Prime Video a través de Fox Sports. Incluido sin costo adicional. Prime Video, más allá.
Ven a la gran venta prenavideña Sears. Del 28 al 31 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears Sears en moda para toda la familia. Y participa para ganar una de las tres SUV Chevy Tiggo 7 Pro. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Soñé que viajaba y en mi auto nuevo.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos, más un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de octubre de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. Paco, vamos a la Comer o a Fresco.
Francesco, mi chiamo Francesco.
Llegó Si Parla Italiano a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, Si Parla Italiano.